Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Seguimos hoy con los episodios especiales de fin de año y en esta ocasión vamos a hablar de las mejores series de 2024.
Para eso llamamos a tres especialistas reconocidos. La primera es la peruana Mónica Delgado.
El segundo es el mexicano Jesús Chavarría y el tercero el colombiano Samuel Castro.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 27 de diciembre y esto es algo que usted debería saber hoy.
Cuando está por terminar este 2024, decidimos dedicar este episodio especial a las series del año. Llamamos a tres críticos de cine y empezamos por la peruana Mónica Delgado.
Sí, Juan Carlos, voy a mencionar tres series nuevas. Agrego dos que había mencionado ya en el podcast que hicimos sobre el primer semestre de 2024. Destacamos lo mejor de ese primer semestre. Allí mencioné Se Presume Inocente, esta serie protagonizada por Jake Gyllenhaal, que reaviva, ¿no?, desde este ámbito televisivo algo de ese imaginario del subgénero de jueces, de abogados, de fiscales, ¿no?, que es muy caro al imaginario estadounidense, ¿no? Eso es más un subgénero surgido allí y que continúa, ¿no?, expandiendo esas lecturas sobre la justicia, sobre las injusticias, obviamente, también. También he mencionado Bebé Reno, esta serie de Richard Gadd, británica, que de alguna manera, sin moralismos y sin corrección política, digamos, abordaba un caso de acoso y hostigamiento sexual, ¿no? Y que lo planteaba desde un tono tragicómico, en algunos momentos patético, cómicamente patético, y me parecía que estaba muy bien planteada desde los códigos televisivos, ¿no? Las tres nuevas. Bueno, menciono Ripley, de Steven Salian, que la recomendaron aquí en el podcast. Me pareció que era una serie que reavivaba también de alguna manera un imaginario ya conocido. Hay una adaptación cinematográfica, es una novela de Agatha Christie, y el planteamiento en blanco y negro, más oscuro, en todo sentido, digamos, ese entorno de la manipulación, del cálculo emocional, me parece que estaba bien tratado, ¿no? También menciono Feud, Capote versus The Swans, esta serie que tiene algunos capítulos dirigidos por Gus Van Sant, de cineasta, ¿no?, que ha de alguna manera dejado de hacer películas en los últimos años y ahora también entra a las series desde este acercamiento, ¿no?, al universo frívolo, glamoroso, intelectual, artístico, pues de un pasado que muy bien describía Truman Capote en sus relatos, ¿no? Parece que es una buena serie también, una buena oportunidad de ver estas puestas en escena de esos mundos literarios, ¿no? Y por último menciono una serie que a mí me gustó mucho. En lo personal disfruté en cada capítulo, esperaba cada domingo para verla. Ciudad de Dios, La Lucha No Para, de Fernando Meireles y Andrea Barata Ribeiro, una serie de acción, de vendetas en grupos de mafias, en las favelas, ¿no? Y que sintoniza mucho, pues obviamente, es como una secuela de la película del 2002, ese gran éxito comercial, ¿no?, y gran éxito también del cine latinoamericano. Y me parece que esta serie, pues, subvalorada además, ¿no? No la veo en listas ni mencionada. Me parece una muy buena continuidad, ¿no?, de la película.
Para hablar de las series del año, también buscamos en Ciudad de México al crítico de cine Jesús Chavarría.
La primera incluida en nuestra selección es El Pingüino. Esta serie, pese a ser un spin-off de la película de Batman, es un muy buen ejemplo de los estupendos resultados que se consiguen cuando se da prioridad al desarrollo del personaje y no a las ya tan gastadas conexiones con los universos expandidos, hablando del cine de superhéroes propiamente. Aquí, lo primero que sorprende es cómo el personaje encarnado por un Colin Farrell, que vaya que sabe hacer del maquillaje el complemento perfecto para la mezcla de espeluznante afabilidad y control con la que se la pasa jugando, luce motivaciones fuertes sustentadas en el instinto de supervivencia y el resentimiento, las cuales luego se convierten en ambición y están conectadas con las pequeñas anécdotas que, muy quitado de la pena, va soltando en charlas casuales entre asesinatos y persecuciones. Es así que el personaje adquiere la complejidad a través de su amoral capacidad de reacción ante situaciones límites en las que aprovecha para irse escabullendo por el menor resquicio que le ofrecen las muertes de las familias criminales de una ciudad gótica que una vez más reclama gran parte del protagonismo. Ahora hablemos de Skeleton Crew, esta serie que se convierte en una más que agradable sorpresa. Y es que de entre los diferentes live actions que Disney ha entregado con respecto a Star Wars, los cuales, salvo contadas excepciones, dígase de Mandalorian y Andor, la mayoría han ido de regular a malas, esta es una de las que más y mejor recupera la esencia de la trilogía original. Aquí, retomando la fórmula de las películas infantiles de los 80s tipo E.T. el extraterrestre, con personajes provenientes de núcleos familiares fuera de las convenciones y que por distintas razones viven inconformes con su entorno rutinario hasta que les llega el llamado de la aventura, no solo emparenta la propuesta con el episodio 4 y aquel Luke Skywalker que se la pasaba añorando alcanzar las estrellas, sino que materializa dentro de la ficción esa sensación de quienes, siendo niños, vimos dicha película y de camino a casa o a la escuela jugábamos a ser pilotos y caballeros Jedi. De este modo es que la serie le da una entrañable bocanada de aire fresco a un universo lleno de criaturas insólitas y batallas espaciales espectaculares que ha sido explotado hasta el cansancio. Y finalmente hay que mencionar disclaimer. Esta serie, escrita y dirigida por Alfonso Cuarón, que tiene como protagonista a una Cate Blanchett en plenitud, interpretando a una periodista que ha ganado reconocimiento revelando las infamias de los famosos y que ahora es víctima de su propio juego, tiene la potencia y estilización de un big vehículo de entretenimiento acorde a nuestros tiempos, además de que posee un grado de incertidumbre muy semejante al que generaban los clásicos de Hitchcock, pero además tiene la agudeza que convenientemente le conecta con alarmantes temas de nuestra actualidad. Es sin duda de lo mejor de este 2024.
Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com.
Y para conocer una opinión más sobre las mejores series de 2024, le hicimos la pregunta a Samuel Castro, periodista del diario El Colombiano de Medellín.
El mundo de las series sigue dándonos grandes títulos cada año. Este año no es la excepción. Ahí siguen series con varias temporadas que ya están consagradas, como El Oso, como Hacks, por ejemplo, en comedia. Pero cada año trae también unas propuestas que se consolidan y que demuestran que la televisión sigue viviendo una época de mucha calidad. Yo destacaría este año, aparte de Ripley y de Señor y Señora Smith, de las que ya hablamos en este podcast, a Shogun, que se puede ver en Disney, que es una nueva adaptación de la novela de James Clavell, con un protagonista que es Hiroyuki Sanada, que se come la pantalla y que hace un personaje lleno de contradicciones con el poder y cómo lo maneja, y una actriz como Anna Sawai, que también hace un personaje fantástico que quisiera que la vean para que lo conozcan. Destacaría también Balenciaga, que creo que ofrece la mejor actuación de Alberto San Juan o que yo he visto en su carrera, encarnando a Cristóbal Balenciaga, el famoso diseñador de modas, y contándonos cómo fue su proceso para consagrarse, cómo fueron las peleas que tuvo que dar y también cómo asumió un poco la decadencia cuando las casas de modas pues vivieron la terrible evolución de la llegada de la moda masiva, por ejemplo, que eso cambió para siempre el negocio. También estarían estas recomendaciones, disclaimer, porque Alfonso Cuarón en esta serie que se puede ver en Apple TV, cada plano que hace es más bonito que el anterior y tiene unas imágenes fantásticas. Y tiene la actuación de Cate Blanchett y de Kevin Kline en unos papeles complejos, llenos de matices, llenos de ángulos que no son ni buenos ni malos del todo, y que eso hace muy atractiva a una serie para verla y para comprometerse con un tema que también deberíamos hablar. Y por supuesto, para cerrar, pues hay que hablar de 100 años de soledad, la adaptación magnífica que hace Netflix con actuaciones que hay que destacar, como la de Claudio Cataño como el coronel Laureano Buendía y Marleida Soto y Susana Morales como Úrsula Iguarán, que se lucen en una adaptación donde no se ha escatimado esfuerzo para que el mundo de García Márquez, las historias de la familia Buendía, pues se cuenten con la dignidad y con la perfección que merecía uno de los grandes libros de la literatura en español.
Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.